Sí, a Perú, ¿qué tal? La verdad que es un placer enorme recibir en nuestro programa desde Perú a esta psicóloga, coach, vocera internacional de la International Coach Federation, de la Federación Internacional de Coach, un montón de cosas más, un currículum extensísimo, pero ella es Carla Villacorta, desde Perú está con nosotros. Carla, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Punto de Encuentro.
Alejandro, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este espacio. Me ha encantado escuchar anteriormente conversando con Dorita. Qué maravillosa experiencia. Estoy aquí encantada de la vida con ustedes.
Bueno, la verdad que Dorita es una clase de coaching ella en sí mismo, ¿no?
Por supuesto. Maravilloso. Qué maravilla que exista ese tipo de actividades, ¿no? Acá en Perú no tenemos esa elección de una reina, pero el enfoque en el adulto mayor es básico porque primero que todos vamos a llegar a esa etapa y segundo que el espíritu sigue siendo el mismo, solamente que a veces lo que está afuera ya no es igual, pero eso no es lo más importante.
Bueno, después te vamos a convocar para charlar de eso, porque tenemos muchos temas para charlar y no queremos cambiar
Encantada.
de lo que habíamos previsto para hoy. Los otros días, cuando se cayó WhatsApp, parecía que el mundo se venía abajo. Una cosa de locos, inmediatamente, sobre todo las nuevas generaciones empezaron a volverse locos, no podían comunicarse, no se podían reencontrar. Estamos en un periodo de dependencia tal de las redes sociales que parece ser que nos han tomado de rehén en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ves vos?
Lamentablemente es cierto, es como que vivimos pegados al teléfono, el teléfono es un anexo de nuestro cuerpo, si no tenemos el teléfono, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¿Qué hago? Pásame el teléfono, estoy yéndome al trabajo, me olvidé el teléfono, regreso, en fin. Y ahora en épocas pandémicas el teléfono es una necesidad. Si es que no tenemos el teléfono a la mano, olvídate, no podemos cumplir con nuestras obligaciones. Lamentablemente sí nos ha capturado las redes sociales. Se ha creado un nivel de dependencia atroz. Es más, cuando los padres les dicen, sobre todo a los adolescentes, que ya no usen el teléfono, que a la hora de almuerzo el teléfono a un costado, les es muy difícil. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando voy a un restaurante, bueno, ya se están activando acá en Perú cada vez más, cuando en un restaurante vemos a una familia, papá, mamá, hijos, y todos están con el celular. Es increíble. Es increíble.
Inclusive pasa también cuando sale un grupo de amigos, ¿no? O hasta las parejas, cuando salen de a dos, también se los puede ver que están todo el tiempo con el teléfono. Y digo, a veces el uso del celular es una cuestión también o sea, empieza por un despeje, ¿no? Voy a ver un rato las redes, voy a ver Instagram, Facebook, jugar algún jueguito para despejarme, pero después termina haciéndose un vicio, ¿no?
Pesado, claro que sí. ¿Saben ustedes que la universidad, la Chicago Booth School of Business, hace 5 años hizo un estudio y dijo que Facebook y Twitter tienen las características para hacer que la gente sea adictiva a estos dos tipos de redes? Obviamente que podemos nosotros hablar de las otras redes también, como por ejemplo Instagram, que es una red muy usada por los jóvenes. Es como que si no estamos en redes, no existimos. Como si no contamos lo que hemos hecho el día de hoy, no existimos. Es un deseo de visibilidad, un deseo de decir estoy aquí, existo, un deseo de reconocimiento. Cuando no lo tenemos, ¿qué nos pasa? Ansiedad, algunas personas caen en depresión, incomodidad, fastidio, poca tolerancia. Necesitamos darnos cuenta que hablar es básico, que necesitamos comunicarnos. La vez pasada vi un post, en este momento no recuerdo de quién, que tenía la forma de un teléfono y era un cartel que lo habían puesto en un restaurante que decía, no tenemos wifi, así es que conversen. Seguramente ustedes lo han visto. A eso estamos llegando, ¿no? Que necesitamos conversar. Yo tengo 54 años y recuerdo que no tenía celular hace tantos años. Y tenía que comunicarme de otra manera, socializábamos de otra forma, era más simpático, las emociones las notábamos de otra manera. Ahora, tú dices por WhatsApp algo y de repente te leen mal, te interpretan mal, se genera mayor cantidad de discusiones. Como dice Ludmila, las parejas también. Yo estoy acá y tú allá, cada uno con su copa de vino. Lo único que nos falta es decir salud por WhatsApp. ¿Qué nos está pasando? Nos estamos olvidando de ser nosotros los que interactuamos con los demás desde nuestras emociones. Entonces, estamos tomando como una suerte de distancia, diciendo, no, pero es que quiero ver qué pasa. Eso es lo que está mal, eso es lo triste. Lo que pasa no es lo que está afuera, lo que pasa es lo que está dentro. ¿Cómo estás tú como persona? ¿Cómo te sientes? ¿Qué traes el día de hoy? ¿Qué quieres compartir? ¿De qué quieres hablar con los demás? Y este síndrome de abstinencia fuerte que viene cuando no hay teléfono es terrible. Y como decías, Alejandro, cuando se cayó WhatsApp, la gente inmediatamente empezó a pasar a otra ayuda tecnológica que se llama Telegram, y todo el mundo estaba ahí tratando de utilizar esa red. Es como que, ¿por qué nos cuesta tanto llamar, hablar?
Claro, claro, pero fíjate que no volvieron a lo básico, que era llamar por teléfono de última.
Exacto, exacto.
No, buscaron un sustituto a la enfermedad, digamos, ¿no? Telegram, por ejemplo. En vez de llamar por teléfono, simplemente, o mirar la televisión, o salir a golpearle al vecino, ¿viste? A ver qué pasaba, qué sé yo.
No, Alejandro, sé. La gente no se acuerda su número de teléfono. Si ahorita hacemos una encuesta y preguntamos a la gente, ¿cuál es el número de teléfono de tu hermana, de tu contacto de emergencia? No sé, la gente no lo sabe. No es como antes, ¿no? No es como antes que sabes el teléfono de papá, de mamá, de la casa, de los abuelos, qué sé yo. Ahora no, todo es. Es más, si la gente a veces no puede hacer una suma simple, que tiene que acudir a la calculadora del teléfono. Entonces tenemos una dependencia, yo diría, no solamente por redes sociales, sino al facilismo que significa tener nuestro teléfono, ¿no? Ya, es como ya no pensar, ya no quiero ni siquiera pensar cuánto es 15 por 5, ¿para qué si lo hago acá? ¿Para qué voy a llamar si puedo escribir un mensaje? ¿Para qué voy a buscar mi cámara fotográfica, por ejemplo? Ya no, si acá tengo todo. Entonces, démonos cuenta que nos estamos olvidando de ser y de estar en el momento presente. Un concepto de mindfulness es muy importante, estar en el aquí y ahora. A mí la radio me encanta porque está en el aquí y ahora, estamos acá, estamos conectados, estamos escuchando, a través de las cámaras nos estamos mirando. Eso es importante. Y lo que dijo Dorita me encantó, la vida es bonita, la vida es bella, pero la vida también se pasa rápido, no hay tres vidas. ¿Por qué lo conversamos? ¿Por qué? ¿Qué nos ocurre? ¿Qué estamos evitando? Creo que eso, es una suerte
de... Ese es un tema importante, ¿no, Carla? Porque digo, uno en las redes justamente hace una muralla, tapa las cosas que está viviendo a lo mejor por dentro. Entonces, sería un buen tip, por ejemplo, no sé, vos me dirás, empezar algún tipo de terapia que realmente saque a la luz eso que se está queriendo ocultar. Y por otro lado, pedirte tips justamente para poder manejar o controlar el uso de redes sociales.
Uh-huh. Muy bien, Luzmila, me parece importante. Un aspecto esencial es abandonar el teléfono a cierta hora de la noche, que todos digamos ya, hasta las 7 de la noche voy a estar conectado, hasta las 7 de la noche voy a seguir enviando mensajes, viendo redes, etcétera, y de ahí yo misma me voy a dar un break, me voy a echar en la cama, voy a descansar o voy a estar con mi pareja, tomo una copa de vino, no sé qué hago, saco a los perros a pasear, hago algo que no tenga que ver con el teléfono, es decir, hago un break, pero un break con disciplina. Si yo quiero las 7, será las 8, las 9, como sea, pero no puedo estar en el teléfono en plena oscuridad, con el teléfono escribiendo yo con mi lucecita, no puede ser. Entonces, primero, hacer un break. Segundo, tener horas a las que vamos a realmente dedicar tiempo y atención a ver nuestros mensajes, porque ni siquiera terminamos un documento de principio a fin, tranquilos, sin estar chequeando con el teléfono cada minuto. Entonces, eso también. Voy a ver redes, sí, porque es importante, porque me escriben, etcétera, ya las veré 3 veces en la mañana, pero no voy a estar viendo incontables veces. Si ustedes se dan cuenta en algo que nos ayuda también a ver cómo estamos utilizando el teléfono, las redes, es que en el sistema de iPhone sale las horas que estamos conectados viendo redes. Eso también nos ayuda a nosotros, empezar a chequear ese tiempo. Entonces, lo primero, no dormir con el teléfono al costado, tener una hora límite. Segundo, poner horas exactas, entre comillas, para poder manejar redes. Tercero, chequear cómo estoy tan metida en este sistema de dependencia que ya ni me doy cuenta. Y un comentario muy clásico es, ¡qué rápido se pasa el tiempo! ¿Cómo se me ha ido el día? Claro, porque estamos en muchas cosas. Tercer punto, diría yo, a los niños, a los chicos, a los más jóvenes, decirles que hay algunas cosas en donde no es compatible el teléfono. Por ejemplo, almuerzos, cenas, merienda, que como dicen ustedes. Es decir, a esas horas estamos juntos, no está permitido el teléfono. Eso también yo lo daría como un tip. Y otro tip importante es entender que el teléfono no es una prolongación nuestra, es un instrumento, más nada, ¿no? Y como tal, lo dejo.
Carla, ¿qué tal? Beatriz, de la provincia de Catamarca, en el noroeste de la República Argentina.
Bueno,
y hacemos un mea culpa, ¿no? Yo no uso redes, no tengo redes, creo que me fui al otro extremo, pero eso no significa que no esté dependiendo de estar observando los WhatsApp o el correo o ver una serie, porque también poner la alarma, hacer las cuentas, todo está también ahí en el teléfono, como decís, pero no están las emociones y nos disparan emociones negativas, lamentablemente, porque perdemos el registro del contacto con los demás. ¿Qué problemáticas comunes, si las tenés rankeadas, han llegado de pronto a tu consultorio de personas, niños, jóvenes, adultos? Vos me dirás también el grupo etario que más afectado se siente con la dependencia extrema con al celular, a las redes.
Los grupos, gracias Beatriz, los grupos más afectados son los grupos de edad adolescente. Los más jóvenes, estamos hablando de chicos entre los 12 a 17 años que están más metidos en redes. Y bueno, a nivel de adultos es variado. Tenemos los llamados millennials, que están muy pendientes de redes. Después tenemos la generación, que su nombre lo dice todo, la generación digital, los que tienen 20 y tantos, que también están muy, muy abocados a redes. Ahora, si nos ponemos a pensar en adultos, no los podemos sacar del grupo de gente con dependencia, porque hay mucha gente así. Y la gente que siente dependencia, ¿qué cosa siente? O sea, ¿qué cosa le pasa? ¿Le hace falta algo? Y si es que estás en el teléfono, es como una falta de tolerancia, es como una frustración, es como estar en stand-by. ¿Qué pasó? No sé qué sucedió. Como una necesidad de averiguar. Es una ansiedad, Beatriz, constante. O sea, que no podemos calmar, que es como que el teléfono me calma. Estoy aburrida, teléfono. Voy a conciliar el sueño, teléfono. No es la solución, pero de alguna forma nos hemos ido formando esos hábitos desde que tenemos celulares. Y las compañías que nos dan los servicios celulares también han hecho lo posible para que podamos ser nosotros lo más dedicados a los equipos, cosa que ahí también para ellos eso es positivo. Es todo un círculo si es que nos ponemos a pensar, pero lo que está de por medio es la salud mental de la gente. Necesitamos parar y regresar a nosotros y darnos cuenta que nosotros podemos ser una fuente mucho más rica para relacionarnos con los demás a partir de un dispositivo electrónico. No es una relación humana, es una ayuda. Lo otro es otra cosa, es un estar juntos, un estar como estamos. A veces también la búsqueda de aceptación es otra consecuencia de estar muy pegados a las redes. Queremos que a ver qué nos dicen, ¿no? La blusa que me compré hoy, la comida de hoy, y entran comentarios, pero es una cantidad, ¿no? O el restaurante al que fui, o las personas con las que estuve. Sí, Alejandro.
Tiene que ver también, y hago hincapié en esto que vos decís, ya para ir despidiéndote, porque sabemos que tenés compromisos, digo, pero tiene que ver con esto también personal, de por qué yo estoy en una red y qué quiero que los integrantes de esa red sepan de mí, o cómo me vean. Es casi esquizoide, estoy interpretando la realidad de una manera distinta, o estoy pintando la realidad para que los demás vean una realidad que yo me estoy fabricando. Digo, es una cosa re jodida, independientemente del núcleo de relaciones. Digo, psicológicamente, es un estado alterado de la mente, porque me estoy convirtiendo yo en algo que muestro a través de las redes, que ni siquiera sé lo que soy.
Exacto, es una imagen construida totalmente. Por ejemplo, las parejas que se juntan por redes, se conocen, nos encontramos en tal café, tal día, y la persona que llega es completamente distinta a lo que esperabas. Y hasta es peligroso, peligrosísimo, no sabes a qué te expones. La gente, voy a decir tenemos, porque el que no tiene algo tiene un poco, pero en realidad es una necesidad de mostrar lo maravillosos que somos, lo maravillosos que somos. Y nosotros somos maravillosos, pero también tenemos un aspecto que no es tan maravilloso, y eso nos hace humanos. No necesitamos construir una imagen distinta a la que tenemos. porque así como somos, somos suficiente. Podemos ser más delgados, más gorditos, pelo más corto, más largo, más canas, menos canas. Cuando nos fijamos en lo trascendente de ser una persona humana, ahí nos damos cuenta que todo lo demás está fuera. No necesitamos eso, pero por alguna razón creemos que es una necesidad urgente y eso es algo para romper. Necesitamos aprender a dejarlo pasar, a desapegarnos del teléfono, a soltarlo.
Difícil eso, Carla. Gracias por este ratito. Mira, ¿sabes cuándo me doy cuenta de eso? Heredé de mi madre un recetario enorme. Mi vieja coleccionaba recetas de cocina que nunca hacía, pero las coleccionaba, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer una comida y en vez de hurgar en el recetario de mi vieja, busco la receta por Google, ¿no? Y entonces me doy cuenta, digo, ¿pero por qué hago esto? Si tengo ahí la receta y tengo el conocimiento puesto, porque seguramente mi vieja le hizo alguna anotación, digo, ¿no? Y simplemente me voy a Google porque me parece mucho más práctico y más rápido, ¿no? Ese es un síntoma.
Porque es más fácil, claro. Es más fácil que ponerte a buscar hoja por hoja, hoja por hoja. Entonces, la invitación es, dejemos el facilismo y pongámonos como somos, seamos vulnerables ante los demás, no pasa nada. Igual vamos a sobrevivir, igual somos lindos como somos, podemos ser mejores, no importa. Como somos, somos una oferta poderosa para el mundo, eso es lo que importa.
Gracias, Carla.
Enorme gracias a ustedes. Gracias, Alejandro, gracias, Ludmila, Beatriz. Un abrazo, que estén
abrazo
bien
enorme.
Y muchísimas gracias, de verdad que sí. Chao, chao.
Gracias por el tiempo. Chao,
gracias,
chao.
Tomás. Gracias. Chao, Eugenia. Chao, chao.
Carla Villacorta con nosotros, bueno, hablando de la dependencia de las redes sociales, ¿no? Mirá vos, digo, ay, Dios, dependencia de las redes sociales, qué cosa, qué tema este, che, qué tema.